El 1 de agosto es el memorial de San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia, obispo. Él fundó a los redentoristas, lo cual le costó muchos sacrificios. Redentoristas en nombre de Jesucristo, que es el redentor. Después de 15 años de obispo, se enfermó y tuvo que dejar su diócesis, y el resto de su vida fue de muchas pruebas y sufrimientos. Él es un doctor de la moral en la Iglesia. Pero hoy vamos a utilizar las lecturas del lunes de la semana 18 del tiempo ordinario, Mateo 14, del 13 al 21. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente le siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: Tráiganmelos. Luego mandó a la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes, se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Querida familia, consideremos el dolor de Jesús, que acaba de enterarse que a San Juan Bautista le habían cortado la cabeza. Jesús había dicho: Yo vine a liberar los cautivos. Y sin embargo, permitió que a Juan le ocurriera este martirio. ¿Qué aprendemos aquí? Jesús amaba a Juan Bautista. Era su primo y era su precursor. Y permitió que él viviera las realidades de su tiempo, lo que ocurre cuando se es fiel a Dios, tal cual él mismo iba a sufrir y ser también muerto en la cruz. Así, la gloria de Juan Bautista es aún mayor. Cuando tú y yo tengamos pruebas, recordemos que el Señor nos ama mucho, que no nos ha abandonado, que Él las sufre con nosotros y que a través de esas pruebas, la gloria que viviremos con Jesús se está haciendo aún mayor. Entonces, la clave aquí es confianza. Dejemos al Señor hacer lo que quiera. Pues el Señor, como es Dios, pero también hombre, humano, como nosotros, en este dolor, en este cansancio, se retira al desierto. Dice la Biblia solo. Pero sabemos que iba con sus discípulos, porque cuando se ha convertido un grupo en familia, pues se hace todo junto, hasta vamos a descansar juntos. Pero cuando llegan, la gente se les adelantó y había una gran multitud. El Señor no se enfurece, al contrario, Él aprende siempre a hacer la voluntad de su Padre. Y vemos aquí que esa voluntad se va manifestando paso a paso. Jesús discierne bien. Jesús tiene una perfecta comunión con su Padre. Y sin embargo, él no sabía que esto iba a ocurrir. Él iba allí a descansar. Si al mismo Jesús se le cambian los planes por la providencia del Padre, nosotros seamos hombres místicos y mujeres místicas de adoración, tenemos que esperar lo mismo. Preparamos para algo y resulta que el Señor lo toma y hace algo nuevo, diferente. Eso no quiere decir que hemos orado mal o que no hemos discernido, sino que el Señor va haciendo con su plan lo que quiere cada momento, y eso es lo mejor. Y Jesús entonces se pone a predicar y se pone a sanar enfermos. Ahora vamos a ver una serie de signos que nos hacen entender que esto es signo de la Eucaristía. Primero, comienza cuando se está haciendo ya de noche, igual que la Eucaristía, que fue de noche. El Señor los manda a reclinarse en la hierba, tal cual los discípulos se reclinaron en el aposento alto. Y vemos las palabras de Jesús mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Esas palabras, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos. Esto es realmente la última cena también, y es cada misa. Ahora bien, no es la primera vez que Dios hace milagros con el pan. Recuerden el maná en el desierto. Recuerden cómo Elías 20 panes usó para dar a comer a 100 hombres. Pero ahora la Biblia nos está diciendo, Jesús es más que cualquier profeta, porque con 5 panes dio a comer a una multitud. Ahora, ¿acaso Jesús necesita los 5 panes y 2 peces? No. Él podría haber hecho el milagro de la nada. Pero Él nos ha hecho a nosotros corredentores. Nos ha unido a su plan de salvación. Por lo tanto, nos va a pedir que demos lo que tenemos. Si nosotros queremos ver bendición sobre nuestra familia, bendición sobre nuestra vida, fruto en nuestro ministerio, tenemos que darle al Señor todo lo que tenemos. Confianza total en el Señor. No reservarnos nada que no le demos al Señor. Y así veremos maravillas. Es momento de pensar hoy en oración y pedirle al Espíritu, ¿hay algo que no le he entregado del todo al Señor? En cuanto a mi tiempo, en cuanto a mis pensamientos, mis opiniones, mis recursos. Aquel apóstol que le habrá dicho, mira, hay que despedir a la multitud, que vayan a los poblados vecinos a proveerse, está usando su sentido común, está usando su razón. Pero el Señor se vale del momento para enseñar que esto no es suficiente. Hay que usar el sentido común, hay que usar la razón, pero también hay que escuchar al Señor y someter el plan al Señor, porque Él a veces hace algo que escapa a los límites de la razón humana. Y esto es algo que muchas veces el cristiano se olvida. Todo lo tenemos que someter al Señor para que Él haga entonces al fin lo que quiera. Y vemos que el Señor utiliza a los apóstoles no solamente para recibir el pan del milagro, sino también para distribuirlo. Nosotros vemos que la gracia se distribuye a través de la iglesia, a través de nuestros padres, de nuestros hermanos. Este es el plan bello de Dios. Necesitamos iglesia, necesitamos comunidad. Y vemos que al final quedan 12 canastos llenos de panes, que representan las 12 tribus de Israel. porque el milagro no era solo para aquella gente, sino para la nueva Israel que seremos todos nosotros, todos los que crean en el Señor. En la primera lectura, que es de Jeremías, en el capítulo 28, vemos la confrontación entre dos profetas, uno verdadero, que es Jeremías, y el falso profeta, y que se llama Hananías. Este, pues, anunciaba en el nombre del Señor que se iba a romper el yugo de Nabucodonosor, que la gente iba a volver otra vez a Jerusalén, y eso es lo que la gente quería oír. Pero era un falso profeta, pero valiente, porque habla delante de todo el mundo de estas cosas. Jeremías, más valiente todavía, porque en el nombre del Señor dice la verdad que el pueblo no quiere escuchar. ¿Qué ocurre? Que le dice, el yugo que tú has roto, le dice a Hananías, ahora vendrá otro yugo peor. Y así ocurrió. ¿Y qué le pasará a Hananías? Que por haber profetizado mentira, por haber querido complacer al pueblo a costas de decir falsas profecías, dice el Señor, yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a rebelión contra el Señor. Y efectivamente el profeta Hananías murió ese mismo año. Hermanos, a veces queremos oír lo que nos gusta, profecías agradables, pero como dice Jeremías, los profetas lo que profetizan es la verdad que cuesta, que es retante. Y es lo que el Señor nos está diciendo porque nos ama. Abramos el corazón entonces y dejemos que el Señor nos instruya, nos amoneste, precisamente para que nos dejemos transformar y estemos fuertes para vivir todo lo que el Señor nos tiene preparado, que es por su amor. Que el Señor nos bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.